¿Qué tal, amigos? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso? Este es VidaReal.tv. Buenas tardes. Hoy no voy a decir ya buenos días, ya es tardes. ¿Ya tienen hambre? Yo sí. Vamos a darle también la bienvenida a los puntos que nos ven a través de vía satélite. Está Puerto Barrios, está Chiquimula, está Escuintla, está Villanueva, está Antigua Guatemala, está Roosevelt, ahí en el Gran Hotel Tikal Futura. También estamos en el Hotel Intercontinental en Punto Inter. Y a los que nos escuchan también a través de Ilumina 98.1. Y por qué no mandarle un saludo a todos los que están en Iglesia en Línea. Tenemos reportes de muchos países que se han conectado. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso desde Guatemala también a esos países? Sean bienvenidos. Mi nombre es Alejandro y María José y estamos muy contentos de compartir con ustedes este día la cuarta entrega de la serie, ¿cómo se llama la serie? Sincronizados, un viaje de vuelta al corazón enamorado. Y sin más preámbulo, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sido esta serie. Y solo déjeme decirle algo. Si usted es soltero, no vaya a apagar la pantalla, ni el radio, ni se vaya a ir. Dios le va a hablar. Usted necesita conocer y entender el corazón del sexo opuesto. En determinado momento, usted se va a casar. Sí, yo sé que la noticia pues, es algo dura a veces, pero mira... ¿Por qué no me da unos minutos y se da cuenta que es apasionante lo del matrimonio?
Bueno, si él lo dice, ¿verdad? Entonces, hoy es nuestra cuarta entrega de esta serie que ha bendecido nuestra vida. En el primer domingo aprendimos con el pastor Ronnie que tenemos tres deseos centrales puestos en nuestro corazón. El deseo de gloria, que son las sensaciones agradables. El deseo de poder, que es la influencia que tenemos. Y el deseo de honor, lo que los otros dicen de mí. El siguiente domingo aprendimos con el pastor Ronnie y la pastora Nino cómo cuidar el corazón de las mujeres. ¿Se acuerdan los hombres de eso?
Sí.
Y en el tercer domingo aprendimos nosotras las mujeres cómo cuidar el corazón de los hombres. ¿Nos acordamos, verdad, señoras? Gracias.
Bueno, una cosa es acordarse y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? O sea que hoy vamos a hablar un poquito de eso, de que empaten las originales con las fotocopias, le digo yo. Saludos a Estuardo, que es el que me regala esos chistes. Bueno, cuarto domingo de esta serie. Cuarto domingo, atención en los puntos. Ponga atención porque yo sé que el Espíritu Santo, mire, ha estado presente de una manera maravillosa en los primeros dos servicios. Y ahorita usted quiere una doble porción, no de comida. Aunque ya es hora del almuerzo, va a haber una doble porción. El Espíritu Santo va a hablar a su corazón. Mire, pues, el matrimonio es una institución creada por Dios. Y en el matrimonio nosotros podemos vivir la plenitud de esos deseos. Nos podemos conectar porque yo puedo ser 100% enamorado.
Y yo puedo revelar belleza.
Es la batalla correcta. Yo me siento un guerrero.
Y yo me siento rescatada.
¿Y sabe qué? Es el lugar donde vivimos las mejores aventuras de la vida. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué sucede que a veces el mundo pareciera tener razón y nos dice que el matrimonio es aburrido, que el que está casado ya perdió, que está esclavo, a veces así se siente, el que está soltero está libre? ¿Cómo así si Dios tiene un plan perfecto para el matrimonio? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Se recuerda que hemos instalado unas cámaras en la casa de la familia Pérez Pérez? ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda? Pues vamos a ver y lo reto. Encontremos en el sketch de esta semana qué es lo que pasa. ¿Será que podemos encontrar el responsable, el culpable de que los matrimonios les cueste sincronizarse? Veamos.
Los Pérez Pérez. Hoy presentamos La Duda.
Mi amor, ya vine. Te traje una sorpresa.
¡Ay, tan lindo!
¡Uy! Oh, ¿y ahora qué habrá hecho este? Recordate que los hombres solo dan flores cuando han metido la pata.
Doña Loren, qué gusto. ¿Verdad? Usted como siempre tan bromista, ¿verdad?
Ay, mi amor lindo. Se me olvidó contarte que mi mami vino de visita, pero solo un ratito.
Un ratito. ¿Sí? Y ese ratito después se convierte en un par de semanas. Uh-huh. Pero usted, siéntase como en casa, ¿sí?
Gracias. Ustedes por mí, no se preocupen. Hagan de caso que yo no estoy aquí. Uh-huh. Es más, voy a ir a preparar algo para la cena. Con permiso.
Gracias, mamá.
No, ella la cena no. Está alegre la plática, ¿verdad?
Ay, sí. Estefan es re chistoso.
Ay, menos mal que él es chistoso y no como tu ex que se llama igual, ¿verdad?
Es el mismo. Ay, no te conté, pues, hace 2 semanas que me incluyó en su Facebook. Y sí, sí, es mi ex, es el mismo.
Ajá, tu ex.
Y ese sí te convenía. Mira, vive en el extranjero, gana en dólares y sobre todo no estarías con este intento de hombre.
Ay, mamá, ya, por favor.
Bueno, sin ánimo de ofender.
Uh-huh. Hombre, pero si nosotros estamos bien con Juan Carlos, ¿verdad?
Pero no me negarías que estarías mejor con Estefan. Mira nada más, mira, mira qué rubio. Hasta habríamos mejorado la raza. Porque con Juan Carlos... Bueno. Ahora entiendo por qué no han tenido hijos.
Ya, mamá, ya es suficiente, sí. O sea, lo que pasó con Estefan fue hace años. Ahora somos solo amigos. Es más, ni siquiera vale la pena mencionar lo de ex.
Ay, sí, ¿verdad? Menos mal que yo no soy celoso que ahora tú seas amiga de tu ex.
Bueno, ustedes sigan con lo suyo. Hagan de caso que yo no estoy aquí. Ex. Ex.
¿Y entonces? ¿Hace cuánto me dijiste que sos amiga otra vez de tu ex? Ey. ¿Hace cuánto me dijiste que sos amiga otra vez de tu ex?
Ah, hace un par de semanas.
Semanas.
Ay, no seas enojadito. Si solo somos amiguis, hombre.
Enojadito. No, si yo estoy tranquilo. Si algo he aprendido en esta vida es a mantenerme tranquilo ante cualquier situación. Después de todo, solo es tu ex.
Claro. Y si estuviera aquí, estaría con ella. ¿O qué? Usted no se había dado cuenta que hasta que él se fue del país, usted tuvo una oportunidad con mi hija.
Doña Loren, por favor. Estamos tratando de conversar con su hija.
Eso me pasa por tratar de ayudar. Igual era con tu padre. Y eso que les dije que yo quería que ustedes pensaran que yo no estaba aquí. Fernanda Roderica, ven conmigo. Me vas a ayudar con la comida. Ex. Ex. Ex.
¿Aló?
¿Y usted qué hace aquí?
Mamá, es mi papá. Dice que ya no peleen, que está estacionado allá afuera esperándote para que te vayas con él a la casa de una vez.
¡Ay, qué bueno! Mejor, porque estar con ustedes es muy complicado. Y eso que yo les dije, que hicieran de caso como que yo no estoy aquí.
Démosle un aplauso a producción. Gracias, chicos, por esforzarse entre semana y acompañarnos en esta aventura de hacer iglesia de una manera relevante. Mire, el material es fantástico porque usted va a encontrar muchas respuestas en ese material. ¿Quién tiene la culpa, entonces, que los matrimonios empiecen a desconectar? ¿Quién tiene la culpa? La suegra, dice ahí en el Inter, otra vez vuelven a decir suegra, ¿no? En Antigua también, ah, no, Antigua ya no están, bien están todavía. La suegra. ¿Ustedes creen que es la suegra? La dos iba a decir, no. ¿La esposa? ¿Creen que es la esposa? ¿Sí? Es el enemigo. Es el enemigo. ¿Sabe que el enemigo es el responsable de que pareciera que el mundo tiene razón? Se casan, haga cuenta que aquí solo hay matrimonios. Y el 50%, o sea, la mitad de aquí... No, no vamos a decir de qué, para qué lado se van a separar. 7 años y el 50% se divorciaron. Y entonces algunos se vuelven a casar. El 70% se divorcia en un segundo matrimonio. ¿Qué es lo que pasa si el matrimonio sincroniza nuestros corazones? ¿Sabe qué es lo que pasa? Se da cuenta con la duda que se queda Juan Carlos. Se da cuenta. Fue implantada una duda en su corazón. Es una arma preferida del enemigo. Y eso está desde Génesis. Usted no tiene esta cita, yo se la voy a leer y le voy a hacer referencia a ella. Génesis 3:1. Estaban en el Edén. Y viene la serpiente, viene el enemigo y hace una pregunta. Y aquí quiero hacer la diferencia. Una pregunta no es igual a una duda. La pregunta tiene signos de interrogación y tiene una respuesta. Y esta es la pregunta que el enemigo hizo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una pregunta. La respuesta de Eva es, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él ni lo tocaréis, porque puedes morir. Pregunta, respuesta. Pero el enemigo no se queda ahí y utiliza el arma preferida de él, y es implantar una duda. Y si usted busca cualquier versión, la primera es una pregunta en signos de interrogación y tiene una respuesta, pero la segunda no. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa aseveración es una duda que no tiene respuesta. Y usted ya sabe la historia. Usted ya sabe que a través de ahí se cambió el plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Porque el enemigo implantó esa duda. Y el problema es que cuando esa duda se implanta en nuestro corazón, comienza a levantarse una fortaleza. Esa fortaleza es una mentira que sustituye la verdad que está en Jesús. La verdad que está en el plan perfecto de Dios. Por eso es que es necesario que para sincronizar nuestros corazones, nosotros entendamos cuál es el ciclo de esa fortaleza. Y hoy vamos a utilizar acá una gráfica que usted tiene en su boletín. La puede ver acá en la pantalla o la puede seguir en su boletín. Y entonces hablamos de que el enemigo implanta una duda. Con María José estamos acostumbrados, y los que nos conocen, a practicar la vulnerabilidad. Y ese es el primer concepto que quiero dejar en su corazón, o queremos dejar en su corazón. La vulnerabilidad es un adjetivo calificativo que me dice que yo estoy indefenso y que estoy a merced de cualquier cosa. Pero en el tema de la restauración del corazón, la vulnerabilidad es un verbo que va a sanar su corazón. Así que nosotros hoy vamos a ser vulnerables y vamos a contarle parte de nuestra vida. Pero no se trata de que usted se aprenda ni la vida de los Pérez Pérez, ni la vida de Adán y Eva, ni la vida de María José, ni de la mía. Se trata que el Espíritu Santo hoy le va a hablar directamente y le va a mostrar en qué momento ocurrió esa duda en su vida. A mis 8 años de edad, mis padres se divorciaron. Y la pregunta fue, y me la puede hacer hasta la fecha, ¿cuándo se divorciaron tus papás? Bueno, tenía 8 años. La duda viene después porque el enemigo me dice, a esa corta edad, tu papá no te quiere. Si no, no se hubiera ido de la casa. Y entonces me quedo con esa duda en mi corazón. No soy amado. Nadie me quiere.
Y en mi caso lo que sucedió fue, bueno, el enemigo me ha tratado de insertar muchas dudas en el corazón desde siempre, pero en especial hubo una. Por muchas malas decisiones que yo tomé, cuando tenía aproximadamente 18 años, tuve que ir a vivir enfrente de la casa de mis papás. Yo tuve mi primer hijo aproximadamente a los 17, finalizando los 17 años. Y la persona, la señora con la que yo vivía, en una tarde de descontrol de su parte, me empezó a tirar todas mis cosas a la calle. Como estábamos enfrente de la casa de mi papá, de mis papás, yo volteo a ver y miro a mi papá en la ventana, bien, así, con él. Tenía el bebé aquí de 8 meses aproximadamente y digo yo, voy a ir a que mi papá me rescate, porque eso era mi instinto y yo sabía que él podía rescatarme, según yo. Llego y le digo, papá, ¿qué vas a hacer? Nada. Entonces el enemigo sembró una duda en mi corazón. La pregunta para mí era, ¿quién te puede rescatar? Y la respuesta era mi papá. Pero el enemigo me dijo, no hay nadie que te rescate, tu papá te dejó. No tenés la capacidad de inspirarlo para que él te pueda rescatar.
¿Cómo le fue a usted con su papá? Usted ya sabe cómo nos fue a nosotros, pero ¿cómo fue? ¿Cómo le fue a usted? Cuando esa duda llegó a su vida, ¿tuvo esa respuesta sólida? Porque en los cuadros, yo se lo voy a parafrasear, no tiene que leerlo, dice que cuando carecemos de esa respuesta sólida, le cedemos espacio al enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo se aprovecha y nos produce heridas en nuestro corazón. Y entonces, con la ausencia de mi papá, yo me siento, en primer lugar, rechazado. Me siento abandonado. Y tengo una niñez y una adolescencia frustrado. Y en los tres servicios he dicho esto. Atención, directores de colegios. Yo no olvido cuando nos invitaban a las reuniones del Día del Padre, del Día de la Madre, mi papá nunca estaba. Y eso me hacía sentir más frustrado, más rechazado. No hubo nadie que protegiera mi corazón. Y empiezo a caminar por la vida con estas etiquetas. Para los que nos están escuchando en la radio, nos estamos poniendo unas etiquetas con los nombres. Me siento abandonado, me siento frustrado, me siento rechazado.
Y en mi caso, producto de esas dudas, yo me sentí indefensa, abandonada y sola. Le quiero contar que la soledad es un arma que el enemigo usa constantemente en mi vida. Mis papás murieron, uno hace 10 años y mi mamá hace 3 años. Y mis hermanas viven fuera del país. Entonces, constantemente el enemigo me está atacando a mi corazón con esa duda de la soledad. Imagínense desde hace cuánto tiempo la tengo. Es un trabajo que yo tengo que hacer constante para no sentirme indefensa, ni abandonada y mucho menos sola.
Y entonces, ¿qué pasa con esas heridas? El enemigo viene y lo que va a hacer es maximizarlas. Le va a echar limón a la herida, lo va a potencializar al máximo, al punto que entonces hacemos acuerdos. Y yo recuerdo perfectamente mi vida de la adolescencia en el colegio. Yo siempre me había gustado fútbol, jugar fútbol hasta que me casé.
Es que estaban muy serios. La última vez que fue a jugar se quebró la mano porque ya no le da con el peso un poquito. Solo le dieron un empujoncito y cayó. ¿Sí?
Mira, por estarme molestando. Sola, dice. Sola te vas a quedar. ¿No? Ay, no. Ay, los Pérez Pérez son una babucha, fíjate, pero bueno. Ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, estaba en el colegio entonces. Y mire, yo quería jugar fútbol. Fue hace como 30 libras.
Mire, otra vez. Y en el primer servicio dijo que hace 50 libras. Después en el segundo dijo que hace 40 y ahorita ya va por 30.
Sí. O sea, no se y va. Si viene a fusión va a ser 20, oye, por lo menos. Entonces, yo no me quedaba en el colegio a jugar, pero tampoco quería estar en mi casa. Entonces los fines de semana yo me iba a ver fútbol al campo. Yo vivía en la colonia San Francisco. Y empecé a jugar fútbol con gente mayor que yo. Hoy entiendo que yo estaba buscando esa respuesta, esa voz de papá, esa respuesta sólida. Y recuerdo muy bien el día que un hombre mayor que yo me dijo, Patojo, bien que jugás, ¿no te querés quedar con nosotros ahorita en la tarde? Y me quedé esa tarde. Y ahí probé una sustancia, era una cerveza, no voy a decir la marca, y cambió mi vida para siempre. Mire, con eso yo era Superman, yo era el hombre araña, yo era todo. Yo era aventurero, enamorado, yo pude hacer de todo con eso. Y hago el acuerdo y digo, sí, pues, esto es lo que soy yo. Yo necesito el alcohol para tener éxito en la vida. Hice ese acuerdo.
Y los acuerdos que yo hice fueron, a partir de que mi papá no me rescató y no salió en mi defensa, empecé a trabajar desde muy temprana edad. Aprendí a hacer cosas sola, a cambiar llantas del carro, a levantar el bote del agua salvavidas, a convertirme en una compulsiva quizás en el trabajo para demostrarle a la gente que yo no necesitaba que nadie me ayudara. ¿Sabe qué era mi consumo? Mi consumo era que dijeran, ala, qué pilas aquella, cómo ha hecho tantas cosas, y sola, sola, como dice aquí el cartelito. Valga la redundancia, pero era yo haciendo las cosas por mí misma, sin yo no le quería demostrar a nadie que necesitaba a alguien a la par mía. Yo necesitaba hacer las cosas sola para que todos vieran que yo era que tenía la capacidad y que además tenía la fuerza, y era una fuerza que a mí no me correspondía, porque la que salía a pelear las batallas era yo.
Y entonces, los acuerdos con el enemigo son mentiras que parecen verdad. Yo creía que así era, que con licor todo funcionaba mejor. Y eso solo da respuesta momentáneamente. ¿Y sabe dónde paro? Paro en un falso yo. Y queremos ejemplificárselo esta mañana con este chaleco. Yo opto por el falso yo para cubrir esas heridas. Y paro con una adicción. Fíjese que yo me eché la primera cerveza por ser feliz, por pertenecer a un lugar. Nunca creí que eso iba a ser el acabose de mi vida. Nunca creí que estaba repitiendo una cadena familiar de alcoholismo. Paro adicto. Soy un aventurero irresponsable. Me desvío completamente. ¿Y sabe por qué no le digo la otra palabra? Porque se me olvidó, pero la voy a leer. Sí. Sin fuerzas para pelear. Pero como sabía que se me iba a olvidar, se la vamos a poner un cuadro en la pantalla. Pero antes voy a dejar a mi esposa que le diga lo de su chaleco.
Y yo cubrí mis heridas con este chaleco y me convertí en una persona insensible. Ni reír ni llorar, no se podía. Había que ser así, fuerte. Me convertí en una mujer independiente, era yo la que hacía todo. Y me convertí en controladora. No, nada se puede salir de ese concepto que yo tengo en mi propia prudencia, en mi propio pensamiento, nada, porque yo tengo que controlarlo todo. ¿Y sabe por qué lo tengo que controlar? Porque no quiero sufrir, porque no quiero que esas heridas nadie me las toque. Me pongo este chaleco, me convierto en controladora y todo lo demás, y ahí escondo todo lo que en realidad lo que tengo, no en realidad lo que soy, sino que en realidad en lo que tengo.
¿Y entonces qué pasó? Fíjese que ese falso yo es una versión superficial y dañina de en verdad quién soy yo, y va a querer darle respuesta a la duda y no va a pasar. Y entonces caemos en el ciclo de la duda, herida, acuerdos, falso yo, y estoy en el ciclo, se ha levantado una fortaleza. Le dije que iba a poner unos cuadros, mire estos cuadros. Pues. ¿Cómo hace entonces para sincronizar esto? ¿Cómo le hace? Alguien completamente adicto, yo de parranda siempre, ella insensible, o sea, a veces le importaba, a veces no le importaba. Yo siempre decía que la que tenía problemas con el alcohol era ella, porque era la que se enojaba. Y a veces me acompañaba, o sea, porque a veces no le atinaba si era bueno o era malo, entonces iba conmigo, se montaba la aventura incorrecta, pero bueno. En el deseo de poder, mire, este deseo de poder es el que más nos ha costado. Hoy ustedes van a orar por nosotros.
Nos cuesta.
Al final.
Nos cuesta
un montón. Mire, pues, sin fuerzas para pelear. Yo crezco con mi mamá, saludos mamá, yo sé que estás viendo este servicio, gracias a Dios no viste el anterior, voy a tratar de tener mesura con lo que voy a decir ahorita, pero mi mamá hizo lo correcto, mi papá se va cuando tengo 8 años y ella tenía que salir a trabajar, gracias mamá, te bendigo, salió a trabajar y nos dio de todo, mire pues, llegué a la adolescencia y empecé a ganar, siempre fui inquieto, hacía negocios, pero yo nunca pagué un recibo de agua, luz, teléfono en mi casa, nunca. Es más, mamá, nunca me diste un cheque para que yo lo fuera a pagar. Ni siquiera me dieron un cheque, anda a pagarlo. La primera vez que yo gano un sueldo, hago un cheque para mi mamá, se lo doy y ella hace esto con el cheque. Ay, tan lindo mi hijo, y lo dobló. Este no lo voy a cambiar. Mire, ¿qué hacía yo? No bajábamos ni una bolsa del súper cuando mi mamá llegaba. Todo lo bajaban ellas. Y entonces ahora vengo y me caso con una independiente. Hasta los botes de agua cargaba, chilero. Y mire, estábamos conectados, pero ese no es el diseño. Y tarde o temprano vamos a tener problemas. Y en el de honor, Yo era un aventurero irresponsable. Yo hacía lo que fuera con tal de andar de parranda, con tal de tener dinero para gastar. Quería tener una empresa, después quería tener otra. Estaba trabajando, quería un ascenso. Mire, yo era un aventurero irresponsable. No encontraba la aventura correcta. Y era controladora. Imagínense, estar casada con su mamá. Pero yo también me portaba como su hijo, ¿verdad? Entonces...
Y es que, fíjese que para el Día de la Madre descubrí que yo... ¿Por qué será que tengo tan desarrollado el instinto materno? Yo dije, tres hijos. Ay, entendí más, Alejandro, que le quiero decir, cruza por aquí, ándate por aquí, ponete suéter porque hay frío, quítate.
No, es que es cierto, fíjese que a veces, no todas, el Waze parece la versión moderna de la esposa, ¿no es cierto? Agarre por aquí, en tanto tiempo, digamos, cruce aquí, métase aquí.
Pero es que, ¿sí o no? Que si uno no les dice, de repente hay un accidente o algo, ¿verdad?
Bueno. Pero entonces, perdón.
En su boletín usted tiene este inserto, ¿sí? De un lado tenemos la radiografía del corazón masculino y del otro lado la radiografía del corazón femenino. Por favor, pásese usted primero el escáner. No le pase el escáner a su esposo o a su esposa primero. Primero aprenda a conocer su corazón. Yo cometí por mucho tiempo el error de estar diciendo, uy, todo lo que tiene Alejandro, con razón. En el deseo de gloria está terrible.
Digas.
Y en el deseo de poder tienes. Y yo lo empezaba a pasarle el escáner a él cuando lo que yo necesitaba era pasarme mi escáner primero yo, porque yo estaba terriblemente herida, quizás igual o más que él. Entonces, por favor, en su casa, usted, ¿sabe qué? Cuando lo termine de hacer, escóndalo, guárdelo, rómpalo, no sé, o algo para que no vayan a ser armas después que van a ser utilizadas en su contra. Pero yo le aseguro que esta es una herramienta vital para que usted se ubique en qué lado está, cómo está su corazón.
Y entonces, ¿qué nos dice 2 de Corintios 10, del 3 al 5? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Él nos ha dado la autoridad para romper esos acuerdos. Entonces la respuesta es, ¿cómo sincronizamos estos corazones tan diferentes, tan heridos, rompiendo el ciclo de una fortaleza? Vamos a ver tres puntos y por favor le vuelvo a repetir, no se aprenda mi vida, no se aprenda la vida de María José, no se aprenda los chistes de ella, ni los míos. Permita que el Espíritu Santo le hable, sea vulnerable. Rompo el ciclo de una fortaleza cuando, número uno.
Soy vulnerable y admito mi falso yo. Pablo nos decía, nos dejó dicho en 2 de Corintios 12, 8 al 9, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo era un líder, era el referente de los cristianos, de muchos cristianos. Para mí, quizás el mejor discípulo que Jesús tuvo aquí en la tierra, aunque Jesús ya no estaba. Y si Pablo estaba diciendo que tres veces había rogado al Señor que le quitara eso que lo estaba molestando, ¿quién soy yo entonces para no derrotarme en mi debilidad? ¿Sabe qué fue lo que hizo Pablo? Y yo lo entiendo ahora que después de tanto tiempo de dolor yo lo hice. Pablo hizo esto. Pablo se quitó ese chaleco y esa armadura de un falso yo que tenía, yo lo aplico a mi vida y digo, Señor, así es como soy. Yo necesito que me quites esto que tengo de aquí. Cuando yo hago eso y cuando usted hace eso y reconoce que tiene un falso yo producto de todas las heridas, usted le da un poder al Espíritu Santo que no tiene ni idea. Alejandro decía, la vulnerabilidad da un poco de miedo, es que da. Usted cuando se quita su falso yo y es vulnerable y admite lo que tiene, tiene que hacer varias cosas. Primero, buscar ayuda. Segundo, atreverse a que no solo busca ayuda, sino que a iniciar en un trabajo de sanación para su vida. Y eso no es fácil. Pero ¿sabe qué? La iglesia, iglesiavidareal.tv, es un lugar seguro donde usted puede venir a buscar ayuda. Hay ministerios como 300 Salvajes de Corazón, Nueva Cautivante, Sync, y celebremos. Hoy especialmente yo le hablo a los matrimonios. Lo ideal, ideal es que usted empiece este trabajo y este proceso con su pareja, eso es lo ideal. Pero le voy a pedir un favor. Si su esposo o su esposa no lo quiere hacer, usted ya no pierde el tiempo. Si nosotros hubiéramos perdido el tiempo, más tiempo del que ya lo llevábamos perdido, quizás ya no estaríamos juntos. Entonces yo lo invito a que usted hoy pueda tomar el reto de que aunque su esposo o su esposa no lo quiera hacer, ¿qué le parece si hacemos un hashtag que diga a mí me toca? A mí me toca empezar y buscar ayuda. Esto es debido a muerte, así es. Alejandro se atrevió en un momento a salir y buscar ayuda, a pelear la batalla correcta. Y yo no quería hacerlo, a mí no me interesaba lo que él hiciera. Pero en un momento en que yo me sentí rescatada. De repente usted, señora, empieza a buscar ayuda y usted va a inspirar a su esposo a seguir en ese proceso junto con usted.
Cuidado con ese hashtag, hoy no va a hacer que...
Ahí lo pone en su Facebook.
No, le van a poner color del que no le toca, pero bueno. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. A mí me llama mucho la atención que en el Sermón del Monte, Jesús repite más o menos 9 veces, bienaventurado, 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 dichoso, 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 inmensamente feliz. Los pobres del espíritu, los que lloran. Digo, ¿cómo así? Inmensamente feliz los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Yo quiero hablarle a los hombres. Nosotros somos los cabezas de hogar. Si usted, hombre, no iba a decir, si usted papá, si usted mamá, es vulnerable, le garantizo que algo va a pasar. ¿Sabe qué es cuando está diciendo Jesús aquí? ¿Qué quiere decir? Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que aceptan una bancarrota espiritual. Llega el momento de mi vida donde yo me tengo que sentir dichoso de haber aceptado esto. Reconocer que esto no era yo. Me equivoqué. No quise llegar a este punto. Y entonces soy vulnerable. Y se lo repito, vulnerabilidad para el corazón es un verbo que el hombre debe aprender a practicar. Porque entonces le va a quitar fuerza al enemigo. Y eso nos lleva al segundo punto. Rompo el ciclo de una fortaleza cuando
descubro las mentiras y desactivo los acuerdos que condicionan mi conducta. Dios le dice a Jeremías en Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando yo hago realidad en mi vida este versículo, ¿sabe qué me muestra Dios? Que Él me está dando hoy la capacidad de arrancar y de destruir. De arrancar y de destruir. Todas aquellas mentiras que el enemigo ha metido en mi cabeza y principalmente en mi corazón. Y comprendo entonces que esto es un proceso. Que yo tengo que empezar por quitarme mi falso yo y por empezar a arrancar todas esas cosas que Él sembró en mi corazón. No es fácil, yo sé que duele, yo le puedo decir con mi corazón que duele. Usted tiene que ser muy valiente también, porque dar un paso adelante y decir, estoy terriblemente mal, estoy herida, es complicado, pero ¿sabe qué? Aparte de lo que usted tiene que hacer, Dios le da la promesa que usted va a edificar y va a plantar en su corazón cosas nuevas. Si usted quiere hoy empezar un proceso de sanidad, quizás Dios lo va hoy a sanar muchas cosas, pero para otros es un proceso de toda la vida. En el versículo dice, mira que te he puesto en este día. No le dice, hecho esto, ya tu corazón va a ser sano. Quiere decir que yo mañana voy a la Biblia y reviso otra vez y dice, te he puesto en este día. Mañana tengo que volver a ver mi corazón cómo está, pasado mañana tengo que volver a ver mi corazón cómo está y en qué condiciones está. El enemigo no nos va a dejar de molestar, estamos en una guerra por el corazón, es una batalla constante de él porque él quiere destruir esos deseos que usted tiene en su corazón. Entonces día a día como parte de un proceso, usted tiene que examinar su corazón y arrancarse todas esas etiquetas y destruirlas.
Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Le pregunto ahí donde está usted en cualquiera de los puntos. Y aquí en el CCI. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre y sed? Pero sí, hambre que ha pasado quizás todo el día sin comer. Y sed, una sed profunda que no encuentra, no logra saciar esa sed. Lo que Jesús nos está diciendo acá es: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la justicia? Llega el momento de mi vida donde yo descubro todo esto y digo: Señor, yo no soy rechazado. Esa no es tu justicia, ese no era el plan para mi vida. ¿Por qué me siento abandonado? Ese no era el plan para tu vida. ¿Por qué me siento frustrado? Dios, no me creaste para estar frustrado. Tú no me creaste para que estemos a punto de perder el matrimonio con mi esposa. Ese no es tu plan perfecto. Dice que tu plan es, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y para eso tenía que renovar el entendimiento. Y por eso le vuelvo a hablar a los hombres. Y ahí en el punto donde estés, yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. A ti y a tu matrimonio. Les está hablando individual y les está hablando como pareja. ¿Van a vivir el matrimonio extraordinario que Dios quiere para ustedes? Es necesario sanar esas heridas. Porque ahí estamos evitando que se conviertan en acuerdos. Y que volvamos a parar en ese falso yo. Punto número 3. Rompo el ciclo de una fortaleza. ¿Cuándo? Reconstruyo mi vida sobre la verdad que Dios dice de mí. Usted necesita escuchar esa verdad de su papá. ¿Sabe qué? Su papá tiene esa verdad que va a quitar esa mentira. Y Pablo, el mismo que nos habla de la naturaleza pecaminosa, que lo bueno que quería hacer no hacía, que lo malo que no quería hacer eso hacía. Más adelante nos dice que debemos presentarnos ante el Señor con nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Él nos habla de ese proceso. Y ese proceso en Efesios 4:17 lo resume. Porque dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Tu corazón está duro? ¿Estás detectando si hoy se ha levantado una fortaleza, una mentira que no viene de parte de Dios? A partir del versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Él es el que estamos estudiando durante toda esta serie. De Él es el que estamos hablando. Él te modela un corazón balanceado. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos no son malos. Tu papá los puso en su corazón, en tu corazón. Pero el enemigo te atacó y te desvió y paraste en un lugar que no es la voluntad de Dios. Tienes que renovarte. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién necesita hoy conocer esa verdad? Yo necesito conocer esa verdad. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y decir: yo necesito esa verdad para mi vida? Estás luchando con una fortaleza que has traído a los pies de Cristo, que ya oraron por ti, y vuelves a regresar con el mismo problema. Prepárate, yo sé que hoy, en unos instantes, vas a conocer esa verdad.
Juan 8:31-32, era Jesús hablándole a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe qué sucedió en nuestras vidas? Por mucho tiempo fuimos creyentes, mucho tiempo, pasaron años siendo solo creyentes. Pero llegó un momento en nuestra vida que necesitábamos nosotros saber más de su palabra y nos convertimos en discípulos. Pero llegó un momento espectacular en el que nosotros conocimos la verdad. Supimos que Él era la libertad. Y cuando ahí dice conoceréis la verdad, conocer es tener una relación. Y a partir de tener una relación con Dios, yo entiendo el corazón de Él y su carácter. Y me quedan tres cosas. Dios sabe mi situación, tiene el poder para cambiarla y la quiere cambiar. Y hoy te lo digo a ti, Dios conoce tu situación. Dios tiene el poder para cambiar tu situación. Y quizá lo más importante, Él quiere cambiar tu situación, tiene el poder para hacerlo. Yo te invito hoy, si tú quieres ser verdaderamente libre aquí en los puntos, que puedas cerrar tus ojos. Nosotros te vamos a dirigir en una oración.
Cierra tus ojos ahí en donde estás. Olvídate de todo lo que está alrededor. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Y vas a abrir tu boca y vas a decir, Espíritu Santo, muéstrame ese momento de la duda. Muéstrame esa herida. Muéstrame ese acuerdo, muéstrame ese falso yo que necesito derribar. Ahí con tus ojos cerrados. Ahora pídele al Espíritu Santo, abre tu boca y dígale, Espíritu Santo, llévame a un lugar seguro. Dígale con su boca, llévame a un lugar seguro. Y estando en ese lugar seguro, vas a hacer algo que quizás es primera vez que vas a hacer. Vas a pedirle a Jesús que llegue a ese lugar seguro en este momento. Abre tu boca y dile, Jesús, puedes venir en este momento. No hay lugar más maravilloso que ese lugar. Estar a los pies de Jesús. Y estando con Jesús, vas a confesar tus pecados, vas a confesar esas heridas. Es momento de que te quites ese chaleco y muéstrate tal como eres. Él te conoce. Dile, Jesús, ¿qué piensas tú de esto? Si tienes que decirle, ¿dónde estabas cuando fui herido? Ese es el momento donde tú puedes conectarte con Jesús y escucha qué quiere decirte. Y ahorita vamos a aplicar los beneficios de la ascensión de Jesús. ¿Sabes? Jesús te ha dejado un espíritu de adopción por el cual tú puedes llamarle a Dios Abba Padre. Él es tu papá. Y ahorita le vas a pedir a Jesús, dile Jesús, díselo Jesús, ¿puedes llevarme ante el Padre? Quizá tú te sientas como un hijo pródigo. Y has pensado qué vas a decir en este momento, pero yo te traigo una verdad. Cuando el hijo pródigo llega ante papá, papá no lo deja hablar. Tu papá ha estado esperando este momento. Él tiene una verdad que es necesario que tú escuches. Puedes decirle a tu papá, papá, ¿puedes decirme la verdad que va a derribar esta mentira? Díselo y escúchalo. Y en esos lugares celestiales, nosotros nos vamos a unir en una sola oración contigo. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decretar en el nombre de Jesús esa mentira que habías creído. Hoy aplicas esa verdad y la sellas en tu corazón. Las cadenas hoy se rompen. Si tu familia se ha divorciado, tus hijos no se divorciarán. Tú no te divorciarás. Si hay escasez económica, en el cielo hay riquezas. Sales de esa pobreza en el nombre de Jesús. Si tienes cadenas de enfermedad, si tienes ataduras, en este momento aplicas esas verdades que el Padre te está diciendo. En el nombre de Jesús. Y voy a invitarte a que te pongas de pie. A que te pongas de pie en este momento. Y vamos a cantar una canción en la cual vamos a celebrar esa victoria que Él nos da. Porque no es por lo que tú estás haciendo, no es por lo que mi esposa te dijo, no es por lo que yo te dije. Tu papá te habló directo. Él te ha dado esa verdad. Él te da la victoria. Cantemos esta canción.